Hermanos, buenos días. Retomamos nuestra serie de Éxodo. Vamos a rogar al Señor que lo que acabamos de cantar sea real en todos nosotros. Oremos, Padre Celestial, gracias porque en medio de las dificultades de este mundo podemos saber que lo tenemos todo si tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego que hoy podamos comprobar que conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, es verdaderamente vida eterna y es nuestra necesidad máxima. Guíanos a través de tu palabra y te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros para transformar nuestro corazón y nuestra mente, no solamente para informarnos, sino para transformarnos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estarían dispuestos ustedes a hacer por conocer a un ídolo? No sé si alguna vez usted ha hecho algo para conocer a alguien que admira un ídolo. Hace unos años me acordé que leí una publicación de un hombre que se llama Martín Gali. Él básicamente hizo muchas cosas para conocer a su ídolo, que era Leo Messi. El título del artículo era malísimo, el que escribió eso no tiene ni idea de títulos. El título era "El minucioso plan de un aficionado para conocer a Leo Messi que le costó su puesto de trabajo". Eso era el título del artículo. Deberían echar a ese periodista, pero bueno. Su historia es básicamente el plan más estratégico que alguien ha hecho o diseñado para conocer a su ídolo. Primero se mudó a Barcelona porque él vivía en Argentina, entonces hizo todo para mudarse a Barcelona. Luego consiguió un trabajo en el Camp Nou, que es el estadio del Barcelona, y luego logró que lo pasaran a ser el camarero de la sala VIP. Y finalmente, después de muchos intentos, logró colarse para abrazar a Messi, para tomarse una foto con él y entregarle una carta. Y obviamente, como rompió un montón de protocolos del estadio, pues perdió su trabajo. Sus palabras en el artículo fueron: "Toma la ropa", es argentino, ¿no? "Toma la ropa, yo ya estoy hecho. Despedido, pero me voy por la puerta enorme". Si alguien está dispuesto a pagar todo ese costo por conocer a Leo Messi, ¿qué costo estaríamos dispuestos nosotros a pagar por conocer a Dios? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer o cuánto valdría la pena hacer para conocer a Dios verdaderamente y finalmente disfrutar de Él para siempre? Esa es la pregunta que Israel tenía que responder en el pasaje que vamos a leer hoy. Esa es la pregunta que Israel tenía que responder si quería obtener el objetivo de su libertad. Y espero que noten esa frase tal como la he diseñado. El objetivo de su libertad. Vamos a Éxodo capítulo 5. Y vamos a ver qué era necesario que Israel hiciera para conocer a Dios. Éxodo capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 6. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 5:1. "Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel". Entonces ellos dijeron: "el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada". Pero el rey de Egipto les dijo: "Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores". Y añadió Faraón: "mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo: así dice Faraón, no os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Sin embargo, siguen diciéndonos: haced ladrillos. Y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo: sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echaré de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Señor Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Cuán valioso es conocer a Dios. Cuán valioso es poder entender y experimentar quién es Dios, no solamente en nuestra mente, sino realmente en nuestra vida. Experimentar sus atributos en nosotros. Aún más, conocerlo no solo en términos teóricos, sino a través de una verdadera relación con Él. Lo que Moisés quiere decirle a sus lectores en este pasaje, estoy convencido de que el pueblo de Israel necesitaba escuchar este mensaje, así como nosotros hoy, es que conocer a Dios es más valioso que la comodidad. Conocer a Dios es más valioso que estar cómodos. Conocer a Dios es más valioso que no pasar por dificultades. Si usted lleva algunos años siendo creyente, usted ya sabe que ser creyente no es fácil y la vida cristiana no es cómoda en realidad. Espero que este sermón los anime a enfrentar esa incomodidad. Ese es mi ruego esta semana, que el Señor nos ayude a enfrentar las incomodidades o las dificultades de la vida cristiana, entendiendo lo valioso que es conocer a Dios. Este pasaje lo podemos ver en dos partes y es en realidad las dos partes de una narrativa, de cualquier historia. Cualquier historia tiene un conflicto y una resolución. Así que vamos a ver el conflicto y la resolución de la historia que tenemos enfrente. El conflicto está en el capítulo 5. Estoy convencido de que el versículo 23 termina con el verdadero conflicto de la historia, el verdadero problema de esta historia, mientras que el capítulo 6, versículo 1, nos da la resolución. Comencemos con el conflicto y el título de este sermón es No todo es color de rosa. Y la razón por la que decidí usar ese título es por el capítulo anterior realmente, por cómo termina la última escena que vimos en Éxodo capítulo 4. Parece que todo es color de rosa. En el capítulo 4 vemos que Moisés llega a Egipto, Aarón lo recibe, le dice, listo, yo hablo por ti, no hay ningún problema. Se presentan ante los jefes de Israel, ellos los escuchan, Moisés hace las señales, todo funciona bien, el pueblo cree y termina el capítulo 4, último versículo diciendo que el pueblo creyó y que al oír que el Señor los había visitado y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Mejor dicho, la actitud perfecta de Israel. Ojalá viéramos a Israel actuando así todo Éxodo. Pero en realidad es como el único pasaje, o uno de los muy pocos, en los que vamos a ver una escena tan positiva. Entonces, este pasaje, el capítulo 5, comienza con algo que en realidad no debería sorprender a nadie, ¿no? Moisés y Aarón deciden ir a Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Dios se ha revelado a nosotros, déjanos salir. Pero ¿qué hace Faraón? Faraón no los deja ir. Los primeros 5 versículos son acerca de Faraón diciendo, yo no sé quién es ese Dios. Yo no tengo ni idea quién es el Dios de Israel. Y lo que ustedes quieren hacer es quitarme a mis obreros, a mis esclavos. Entonces decide poner más cargas sobre el pueblo. Ahora, ¿es sorprendente o no? ¿Se sabía que eso iba a pasar o no se sabía? Realmente sí, Moisés sabía, dos veces le había dicho Dios, capítulo 3, versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Capítulo 4, versículo 21, yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. Solo por la fuerza los dejará ir. Entonces, en realidad, lo que pasa en el capítulo 5, para nosotros como lectores, no es absolutamente nada sorprendente. Entonces, mi pregunta es, cuando estudiaba este pasaje, ¿por qué Moisés le dedica tanto? No sé si se dieron cuenta en la lectura, que de hecho fue una lectura larga, gracias a que Moisés decide contarnos con detalle lo que pasó con el pueblo. Moisés decide contarnos con detalle a partir del versículo 6, todo lo que Faraón decidió hacer para recargar la labor de Israel. ¿Qué es lo que ahora tenían que hacer los hebreos? No solamente hacer ladrillos, ¿no? Sino recoger paja y tener la misma cantidad de ladrillos hechos. Y eso lo dice Faraón, se lo dice a los capataces, y luego los capataces se lo dicen a los hebreos, y luego los hebreos se lo dicen a Faraón. Y uno dice, ¿para qué Moisés quiere que leamos tanta repetición? ¿No? ¿Para qué leer algo que ya sabemos como lectores? Bueno, lo que quiero en realidad proponer es que los versículos 6 al 21, todo ese pasaje que es diciéndonos una y otra vez lo mismo, lo de la paja, lo de los ladrillos, lo de la recarga del trabajo, los versículos 6 al 21 tienen sentido si lo que Moisés quiere hacer es mostrar que los israelitas, no el lector, porque el lector ya lo sabe, sino que los personajes, los hebreos, necesitaban hacer una conexión en su mente. Necesitaban conectar dos cosas. ¿Qué era exactamente lo que necesitaban conectar? Versículo 19. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Bueno, es obvio que estaban en dificultades, pero la pregunta es, ¿por qué están en dificultades? Versículo 20. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón. ¿Cuál es la conexión que ellos necesitaban hacer? ¿Por qué toda esa narrativa detallada hasta que los jefes de Israel se dan cuenta de qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la conexión que tenían que hacer? La conexión es que su sufrimiento es por culpa de la liberación. Que las dificultades que estaban viviendo era porque Moisés los quería liberar. Esa es la razón por la que están sufriendo. Ellos necesitaban entender que su libertad iba a generar dificultad. Este pasaje es un importante recordatorio para el pueblo de Dios. Que Dios cumpla su propósito en su pueblo no significa que todo es color de rosa. Los israelitas necesitaban establecer una conexión entre sufrimiento o dificultad y el propósito de Dios con ellos. Dios está comenzando el propósito de liberación de su pueblo, pero ese proceso no va a ser cómodo, no va a ser fácil. Hermanos, esa es la misma conexión que necesitamos establecer todos nosotros en nuestra propia vida. Todos nosotros necesitamos establecer la misma conexión. Las dificultades que vivimos tienen que ver con que Dios está obrando en nosotros. Nosotros también estamos en un proceso de liberación. Y si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted ya vivió una gran parte de esa liberación. Dios ya nos ha liberado del poder del pecado. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Realmente, aunque a usted no le parezca, en la práctica, ¿no? En la vida diaria, pero aunque a usted no le parezca, usted, si cree en el Evangelio de Jesucristo, usted tiene la capacidad de decirle no al pecado. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz y cargó con nuestro pecado. Pero aún Dios no nos ha quitado la presencia del pecado en nuestras vidas. El pecado ya no tiene la capacidad de matarnos. El pecado ya no nos puede llevar al infierno. Pero Dios no ha quitado la presencia del pecado en nuestras vidas. Y estamos en ese proceso llamado santificación. Y es un proceso en el que básicamente tenemos que morir todos los días. ¿Usted cree que matar su pecado día a día es fácil? ¿Usted creía que eso iba a ser sencillo? Es morir un poco cada día. Como lo leímos en 2 Corintios, ¿no? Llevamos la muerte de Jesús y al mismo tiempo la vida de Jesús. Muchas veces, hermanos, vienen a mí a consejería diciéndome: pastor, yo simplemente le pido a Dios que me quite estos deseos pecaminosos. Ya, que me los quite. Que se acabe, que yo ya no sienta eso. Hermano, eso es la perspectiva de la vida cristiana más ingenua que puede existir. Porque ese proceso de liberación no es tan fácil. No es cómodo, no es que usted se siente a ver cómo el Espíritu Santo lo va santificando todo el tiempo. Así como los israelitas tenían que entender que su liberación iba a ser incómoda, iba a ser difícil. Usted esperaba que enfocar su mente en las cosas celestiales y dejar de poner su esperanza en lo terrenal iba a ser fácil. Usted pensaba que ese proceso de santificación iba a ser simplemente ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, compartir con sus hermanos y cada vez usted iba a ser más santo y ya. ¿Usted esperaba que todo iba a ser color de rosa en la vida cristiana? La santificación es descrita en la Biblia como agonizar, como morir a uno mismo. Lentamente, por toda la vida. Y al mismo tiempo la vida de Jesús va fortaleciéndose en nosotros. Entonces, hermanos, hasta el versículo 21 no hay conflicto. Aquí no hay conflicto todavía. Para el lector lee hasta el versículo 21 y es como decirle a los hebreos, ¿qué esperaban que iba a pasar? Ya sabíamos que Faraón no los iba a dejar ir. ¿Cuál es el conflicto realmente de esta historia? ¿Cuál es el problema? El problema está en los versículos 22 y 23. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, me encanta leer con solemnidad estas palabras porque posiblemente ninguno de nosotros le ha hablado así al Señor, aunque a veces hemos querido de pronto. Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú, ¿qué? Has hecho nada. Tú no has hecho nada. Moisés pensaba que esto iba a ser fácil. Ya, yo llego, meto la mano, la saco leprosa y todo el mundo para afuera. ¿No? Algo así. Moisés pensaba que iba a ser sencillo. ¿Cuál es el problema de este pasaje? El problema está en el corazón de Moisés. El problema está en el corazón de Israel. Le hace falta algo a Moisés. Esas palabras que le dice a Dios demuestran una profunda ignorancia de parte de Moisés. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de este pasaje? En realidad, el conflicto se hace claro en la resolución. Ya tenemos una idea, versículos 22 y 23 ya nos dan una idea de cuál es el problema. Ya nos dimos cuenta que el problema está en el corazón de Moisés. ¿Cómo vamos a decir el problema? ¿Cómo lo vamos a expresar? Bueno, la forma nos la expresa Dios en los versículos 6, en el capítulo 6, versículos 1 al 13. Entonces pasamos a nuestro segundo punto, la resolución. Versículo 1. Respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Entonces es como una idea inicial, vas a ver lo que voy a hacer. Lo que pasa es que tú tienes que entender lo que voy a hacer y cómo voy a actuar. Ahora, la pregunta es, si usted prestó atención en la lectura, que muchas veces es como difícil prestar atención, versículos 2 hasta el versículo 9, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Claro, rápidamente podríamos decir, pues los va a liberar. Si la solución es liberarlos, entonces el problema es esclavitud. Pero en realidad lo que Dios va a hacer es algo más que eso. Dios va a hacer algo más que liberar a su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo voy a decir primero y después le voy a mostrar en el pasaje, en el texto, que eso es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer es que va a lograr que su pueblo lo conozca. Que ellos entiendan qué significa que Él es el Señor. O que Él es Jehová, que ya lo vimos en el capítulo 3 y espero que usted lo recuerde. Que Él es Yahweh, el Dios autoexistente, el Dios autosuficiente, el Dios que no necesita de nada para determinar su ser, su existencia, porque Él es Dios y solo Él lo es. Él es Dios por sí mismo. Y lo que Dios le va a decir a Moisés es, ustedes necesitan conocerme así. De esa manera. Es muy interesante que le dice a Moisés, yo me aparecí a Abraham, versículo 3, a Isaac y a Jacob, como Dios Todopoderoso, que es el término Shaddai, mas por mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos. Ellos me conocieron como Todopoderoso, pero no me conocieron desde esta forma. Desde esta perspectiva, yo soy el Señor. Y si notan, 5 veces Dios dice, soy el Señor, entre los versículos 2 hasta el versículo 8. Versículo 2 comienza diciendo, yo soy el Señor. Y luego en el versículo 3, le dice a Moisés, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. Luego versículo 6, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Luego el versículo 7, os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y termina todo ese discurso en el versículo 8, simplemente con las palabras, yo soy el Señor. No se puede ser más enfático. ¿Qué es lo que necesitaban tanto Moisés como el pueblo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? El problema es que no conocen al Señor. Y entonces necesitan esta liberación para conocer al Señor. Esa verdad nos explica el versículo 1. Ahora verás lo que haré a Faraón. Porque por la fuerza los dejará ir. ¿Por qué por la fuerza? Es la misma pregunta del hermano que viene y me dice, ¿por qué Dios no me quita esos malos deseos y ya? ¿Por qué por la fuerza? ¿Por qué Dios simplemente no se sienta en su trono y hace así y ellos ya estarían en la tierra prometida? Fácil, fácil. ¿Por qué por la fuerza? La respuesta es lo que acabamos de ver. Porque ellos necesitan conocerlo. Hermanos, hay aspectos de Dios que nos es imposible conocer sin las dificultades. Así como no podemos saber qué es salud sin enfermedad, si la enfermedad no existiera, nadie tendría idea qué es salud. No podemos saber qué es luz sin oscuridad. Igualmente no podemos experimentar la misericordia de Dios sin ser miserables. No podemos entender qué significa que Dios es poderoso si nosotros no somos débiles. Igualmente ellos necesitaban esclavitud, necesitaban cargas pesadas, necesitaban más dificultades de lo que ya estaban viviendo. Necesitaban ser llevados a un límite. Para entender qué significa que Dios es Yahweh. Para poder ver el poder de Dios. Para poder entender quién es Dios. Hermanos, no podríamos conocer a Dios realmente si todo fuera color de rosa. No podríamos conocerlo. De hecho, no podríamos conocer a Dios si no existiera la muerte, ¿no le parece? No podríamos conocer a Dios como lo conocemos hoy, por medio de Jesucristo, la forma perfecta, la expresión absoluta y completa de quién es Dios, si no fuera por la muerte. No podríamos conocer la profundidad de su amor, de su fidelidad y de su compasión, si no fuera porque existe el sufrimiento, el dolor, la angustia y la muerte, específicamente de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si nuestra necesidad es conocer a Dios, y hay aspectos de Dios que solo podremos conocer a través de las dificultades, entonces, hermanos, las dificultades valen la pena. Conocer a Dios es más valioso que la comodidad. Amén. Espero que ese amén sea con convicción. Yo sé que decirle amén a eso no es fácil. Pero es verdad. Si nuestra necesidad es conocer a Dios, y hay aspectos de Dios que solo podremos conocer a través de dificultades, entonces las dificultades valen la pena. Hermanos, la necesidad de Moisés y de Israel no era libertad en sí misma. Porque ¿para qué querían ser libres? De hecho, ¿para qué los liberó Dios? Dios los liberó para que entraran en un pacto con Él, en una relación de pacto que vamos a ver en el capítulo 19 y capítulo 20. De hecho, Dios se lo dice a Moisés aquí en los versículos 6 al 7. Noten la progresión. Versículo 6. Los voy a sacar de debajo de las cargas de los egipcios. 2. Los voy a liberar de su esclavitud. 3. Los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. 4. Los tomaré por pueblo mío. 5. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y entonces llegamos al punto climático. Y sabrán que yo soy el Señor. Ese era el objetivo. El objetivo no era liberarlos. Sí, los va a liberar, pero la liberación se convierte en un medio para que ellos sepan que Él es el Señor, para que ellos conozcan realmente a su Dios. Y hermanos, esa es nuestra misma necesidad. Quiero que entiendan, hermanos, que los beneficios espirituales del cristianismo solo tienen sentido si su propósito es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Los beneficios espirituales del cristianismo solo tienen sentido si su propósito es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Le pregunto, ¿usted quiere ser santo? Espero que sí. Si no, pues ese cristianismo está raro. Pero la pregunta es, ¿para qué quiere ser santo? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo? Delante de Él. Para experimentar esa santidad en una relación eterna de disfrute y deleite con Él. No por santidad en sí misma. Si usted quiere ser santo por ser santo, usted no tiene ni idea qué es la santidad. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Para qué quiere ser salvo? ¿Cuál es el propósito de ser salvos? ¿O el propósito de ser salvos y ya? Llegar al cielo y se acabó, eso era todo. El propósito es relacional. El propósito es conocer a Dios. De hecho, salvación en sí mismo es conocer a Dios. Jesús dijo en su oración sacerdotal, y esta es la vida eterna. No es simplemente vivir eternamente. Hay un propósito, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, nuestra necesidad, más allá de libertad, santidad, salvación, es conocer a Dios. No comodidad. No a través de la comodidad, porque a través de la comodidad no vamos a poder entender realmente a Dios. Necesitamos las dificultades de la vida cristiana para que nos permitan conocer a Dios. Y quiero terminar con esta última reflexión. Esa necesidad de conocer a Dios es la necesidad que todos tienen aquí. Es posible que aquí haya personas que no creen en el Evangelio. que de pronto vinieron con algún tipo de curiosidad, pero están batallando por creer o no creer, o si eso tiene sentido o no. Y de pronto usted dice, yo no necesito conocer a Dios. Quiero preguntarle, ¿en qué se parecen Moisés y Faraón? Se parecen en el capítulo 5, versículo 2, que es desde donde Moisés nos empieza a dar pistas hacia dónde va este pasaje. Faraón dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Esa es la condición de Faraón. Y lo asombroso y lo lamentable y el verdadero conflicto de esta historia es que Moisés está en la misma situación. Y el pueblo de Israel también, ninguno de los dos conoce a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre Moisés y Faraón? ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Faraón? No es que uno conoce a Dios y el otro no. Es que cuando Dios se revele a través de las plagas, Moisés va a conocer a Dios para salvación y libertad. Pero Faraón va a conocer a Dios para juicio y para condenación. Todos estamos en la misma necesidad. Todos finalmente tendremos que conocer a Dios un día. Si usted hoy no cree en Cristo, usted necesita conocer a Dios. Igual que yo, igual que todos nosotros. Pero la diferencia es que yo tengo a Cristo. Y por Él, las dificultades de este mundo me están llevando a conocer a Dios para salvación, no para juicio. Le pido que crea en Jesucristo para que cuando se revele Dios y un día usted lo conozca, no sea para condenación. Cristo nos ha sido dado para quitar, no para quitar las dificultades, sino para que esas dificultades sean un medio para que conozcamos a Dios para salvación. Para que seamos libres y al ser libres podamos disfrutar realmente de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que celebrar. Porque conocer a Dios es más valioso que la comodidad. Y vamos a celebrar que nuestro Señor Jesús pagó para que podamos conocer a Dios. Vamos a celebrar que nuestro Señor Jesús pagó para que las dificultades de esta vida sean útiles. Y a través de ellas podamos conocer a nuestro Señor. Vamos a celebrar que nuestro Rey pagó para darnos vida eterna, para conocerlo a Él. Vamos a celebrar que conocer a Dios es más valioso que la comodidad.